Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Cuestión de Coco con Oliver Martínez. Oliver, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Y hoy vamos a hablar de algo de lo que en la calle hablamos habitualmente, pero yo creo que no tenemos muy claro de qué estamos hablando exactamente, que es la inteligencia emocional. Lo que pasa es que en este caso, la inteligencia emocional aplicada al deporte y en concreto al fútbol. Bueno, lo primero que tendría que empezar preguntándote, y como tendría que empezar preguntándotelo, te lo pregunto, es qué es la inteligencia emocional y cómo se aplica al deporte.
Muy bien, Juanma. Mira, para darte una mejor definición, primero es muy importante identificar a partir de qué se origina la inteligencia emocional, ¿no? Nosotros en nuestro cerebro tenemos como dos grandes ordenadores. Uno es nuestro hemisferio izquierdo, que gestionaría la parte racional, y otro es el hemisferio derecho, que lo que hace es gestionar la parte emocional, nuestras emociones, ¿no? Entonces, como la propia palabra indica, inteligencia emocional sería la capacidad de poner inteligencia a este estado emocional que a veces nos supera, ¿no? Sobre todo en el deporte cobra más importancia porque debido al estrés y a la presión, el número de pulsaciones a las que se enfrenta un deportista hace que a veces tome decisiones llevadas por su emoción y no por su parte racional, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional sería la capacidad de controlar tus emociones para poder rendir mucho mejor en el deporte, ¿no? Ajá. Básicamente.
Ajá. ¿Y qué habilidades se trabajan en el deporte desde la inteligencia emocional?
Pues bien, las habilidades las podríamos dividir en dos partes, ¿no? Las que tienen que ver con la inteligencia que tú tienes contigo mismo como deportista,
¿sí?
Y a estas les llamaríamos las habilidades intrapersonales, y luego está las que tienen que ver con cómo te relacionas tú con el ámbito del deporte, con tus compañeros, con el entrenador, con el árbitro, incluso con los medios de comunicación, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de profesionales que técnicamente son muy buenos, pero luego son un desastre a la hora de gestionar sus emociones, ¿no? De relacionarse con los demás, ¿no? Entonces, los deportistas más inteligentes emocionalmente son aquellos que tienen un equilibrio entre su parte emocional y su parte racional. Vamos a ver qué habilidades son estas, ¿no? Desde el punto de vista intrapersonal,
¿sí?
Es decir, desde la inteligencia que un deportista tiene que tener consigo mismo, hay tres grandes habilidades. Una es el autoconocimiento. Por autoconocimiento iré rápido, ¿eh? El autoconocimiento sería un poco la capacidad que un deportista tiene de conocer sus propios puntos fuertes y sus puntos débiles, sobre todo para trabajar los débiles y explotar los fuertes en los escenarios donde se puede sacar más rendimiento, ¿no? Otra de las habilidades intrapersonales sería la autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Sería la capacidad de controlar tus impulsos en momentos en los que es muy fácil, entre comillas, que se te vaya al coco, ¿no? O sea, muchas veces vemos innumerables casos en el fútbol, por ejemplo, de gente que les sacan tarjeta roja por protestar a un árbitro o por hacer una entrada fuera de tiempo, etcétera. Ahí ha faltado esta capacidad de autorregularse, ¿no? Y, por lo tanto, el que tenga esta capacidad, evidentemente, va a rendir más porque va a evitar estas situaciones de peligro, ¿no?
Ya.
Y después, la tercera intrapersonal sería la automotivación. ¿Y qué es la automotivación en el deporte? Pues tiene mucho que ver con la capacidad que un deportista tiene para imprimirse él mismo la autoexigencia, el esfuerzo, la disciplina, etcétera, ¿no? Sabemos muchísimos casos de deportistas, no voy a decir nombres, que son cracks, pero no tienen autodisciplina. Y hay otros que, teniendo menos nivel, tienen una autodisciplina brutal y al final, gracias a ese, digamos, esfuerzo, sobreesfuerzo, resiliencias, etcétera, son capaces de llegar a cotas que otros, que técnicamente son mejor, no han llegado, ¿no? Disculpa.
Sí, te decía que esto es desde el punto de vista intrapersonal, es decir, ¿sí? La relación que uno mantiene, por decirlo de algún modo, consigo mismo, ¿verdad?
¿Sí?
Y ahora con el entorno.
Correcto. Desde el punto de vista interpersonal, las dos grandes habilidades serían, por un lado, las relaciones sociales que uno es capaz de hacer dentro de su entorno, y aquí tiene mucho que ver cómo es el deportista dentro de su grupo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay deportistas que se aíslan, ¿vale? En el fútbol, por ejemplo, hay jugadores que no hablan con nadie, ¿vale? Y hay otros jugadores que se llevan bien con todo el mundo. Mucha gente piensa que esto no hay que trabajarse en el deporte, ¿no? No hay que trabajarlo. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? Yo creo que cualquier deportista que tenga muy buena relación con todos va a salir beneficiado siempre. ¿Por qué? Porque estos propios compañeros, cuando tú marques un gol, cuando tú tengas un problema, te van a ayudar más a ti que al resto. Ajá. Se van a ayudar más contigo que con el resto, ¿no? Ajá. Y aquí surge una dimensión que es el liderazgo. Es decir, los deportistas que tienen mayor liderazgo son deportistas que tienen más ventajas, ¿no? O sea, el líder siempre tiene más ventajas que el resto. Es verdad que tiene más presión, pero también tiene más ventajas. Los entrenadores se apoyan más en el líder es más respetado por sus compañeros, incluso esa autorresponsabilidad que tú tienes por ser el líder te ayuda a que no bajes la guardia en ningún momento, ¿no? Y después la otra habilidad interpersonal es la empatía, ¿vale? Y aquí ya, sobre todo en los entrenadores, es fundamental, ¿no? Hay entrenadores que a lo mejor tácticamente son muy buenos, pero su capacidad de relación con sus compañeros, con el cuerpo técnico y tal, pues es bajita, ¿no? Y hay otros entrenadores que precisamente han conseguido sus grandes éxitos, a lo mejor tácticamente, sin ser, muy aventajados, pero han sabido conectar con las necesidades de cada jugador y eso les ha ayudado a que su equipo haya rendido mucho más. Porque al final, sobre todo en el fútbol, que se dice que es un estado de ánimo, el saber gestionar estos estados de ánimo es la clave, ¿no? Entonces es muy importante saber dominar estas habilidades, ¿no?
Ajá. Bueno, eso del estado de ánimo lo decía Jorge Valdano, que es... tú eres un fan de Jorge Valdano, pero bueno. Oye, Oliver, si esto de la inteligencia emocional es tan importante, creo que hace dos semanas te pregunté algo similar. ¿Es importante la inteligencia emocional?
Es clave.
¿Lo trabajan los deportistas lo suficiente o todavía no?
Yo creo que todavía no. Honestamente, y desde mi experiencia, que he estado en varios vestuarios profesionales, he estado con deportistas que han sido campeones olímpicos, campeones... Y cuando hablas con ellos y les hablas de la inteligencia emocional, se quedan sorprendidos, ¿no? Porque dicen, ostras, yo no había oído hablar de esto nunca y resulta que esto es súper importante, ¿no? Por ejemplo, el que yo coja a un jugador o a un deportista, da igual el deporte, y le diga, ¿tú alguna vez has reflexionado a la hora de entrenar? ¿Te has hecho un plan de los defectos que tienes que mejorar en cada entreno, aparte del entreno que te da que tienes que hacer con el entrenador? Y muchas veces no lo hacen, ¿no? Es decir, hay jugadores como que dan por hecho que cuando ya no tienen una virtud, ya tienen que seguir su carrera deportiva asumiendo que no la tienen, ¿no? En lugar de trabajarla, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo se puede trabajar y a lo largo de toda tu carrera deportiva. Es decir, es muy importante que un deportista no deje de trabajar sus defectos. No que los asuma, sino que no deje de trabajarlos. Y hay deportistas que están encasillados en unas virtudes y se da por hecho que con eso ya les vale. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un deportista, cuanto más completo sea, más va a rendir. Y por lo tanto, la inteligencia emocional sería la capacidad de darse cuenta todavía en qué puedo mejorar, ¿no? Y no todos se dan cuenta de esto.
Yo creo que un ejemplo bueno de esto que estás diciendo ahora, me viene a la cabeza que podría ser Felipe Reyes. Felipe Reyes, siendo ya un jugador de baloncesto top a nivel europeo y mundial, tenía un gran defecto, que era que cuando se ponía en el tiro libre, pues si tiraba 10, fallaba 8. Bueno, eso lo trabajó Felipe Reyes y al final acabó perfeccionando eso hasta convertirse en un buen lanzador de tiros libres.
Oye, pero no solo eso, y de triples, ¿eh?
Eso es. Oye, algo divertido, que es que te pido que me pongas ejemplos concretos de deportistas que sean inteligentes emocionalmente.
Vale, mira, te voy a poner dos de fútbol que son bastante conocidos, ¿vale? Por ejemplo, Nacho y Sergi Roberto en el Barça. Nacho del Madrid y Sergio Roberto del Barça, ¿vale? Estos jugadores, técnicamente, digamos que son jugadores que evidentemente tienen un nivel, pero hay muchos jugadores de segunda B y de segunda que técnicamente tienen el mismo nivel. Pero ¿qué pasa? Que ellos, todo lo que hacen, fíjate que lo hacen siempre prácticamente sin cometer errores. Es decir, son jugadores que son tan inteligentes que les pongas en el puesto del campo que les pongas, ¿vale? Después poner de central, los puedes poner más arriba, de lateral, te van a rendir siempre porque saben leer tácticamente muy bien siempre los movimientos que tienen que hacer. Y gracias a ser inteligentes emocionalmente, es decir, a tener como esta disciplina táctica de prácticamente no cometer errores, son dos de los jugadores que más minutos han jugado, ni más ni menos, que en el Barça y en el Madrid, ¿vale? Y otro ejemplo que te pondría, para los más basqueteros, como yo, que yo soy muy fan de la NBA, uh-huh. Había un jugador que se llama Dennis Rodman, que ha sido una estrella, sobre todo en los Chicago Bulls, en los Detroit Pistons, etcétera, que es un pivot, de los pivots más bajitos que había, medía 2'3", ¿vale? Y este pivot ha sido el mejor reboteador de la historia, ¿vale? Siendo el más bajito. Y tú dices, ¿qué hacías? O sea, ¿cuál es, digamos, entre comillas, la estrategia que utilizaba para llevarse más rebotes que nadie? Había temporadas que llegaba incluso casi a los 20 rebotes por partido, tú imagínate, en la NBA, ¿Y qué es lo que hacía? Pues, por ejemplo, hay una anécdota con cuando llegó a los Chicago Bulls. Él, en el entreno, mientras los demás entrenaban, se sentó en una silla y se puso a mirar cómo Michael Jordan y Scottie Pippen tiraban a canasta. Y él estaba pendiente de cuando ellos tiraban y fallaban, la pelotita normalmente se iba más a la izquierda o a la derecha cuando tocaba el aro, ¿vale? ¿Y a qué le ayudaba esto? Pues anticiparse a cada tiro de cada compañero para saber siempre cuando tiraba un compañero dónde había más posibilidades de poder ir al rebote, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, para mí, Dennis Rodman, que en otros aspectos le perdía también la cabeza en muchas cosas, pero era un tío súper inteligente jugando al básquet. Y por eso, pues, se convirtió en, para mí, el mejor reboteador que ha habido jamás.
¿Tú sabes que esto lo contó, esto, algo parecido a esto? Bueno, algo parecido no, exactamente esto lo contó Dani Palacios la semana pasada, el miércoles pasado, hablando en concreto, efectivamente, de Dennis Rodman. Esa habilidad que él tenía para saber dónde iba a ir el rebote. No era casualidad que él fuera tan gran reboteador, sino que efectivamente estudiaba pues cómo tiraban sus compañeros.
Desconocía, disculpa, que se había comentado, pero bueno.
No pasa nada.
Ahí tienes, pues mira, pues ves, si coincidimos quiere decir que los dos lo tenemos muy claro, ¿no?
Aparte,
habría que añadir el tiempo de reacción tan brutal que tenía, ¿no? En la sincronización de la trayectoria del salto, ¿no?
No te preocupes, no pasa nada. Es la última vez que haces la sección y ya está. Oye.
Es lo que tiene vivir en Barcelona.
Oye, Oliver, me dijiste el otro día que has tenido un impacto importante después de tu intervención en Es Radio.
Pues la verdad es que me quedé bastante sorprendido porque vi mi Instagram y me escribió un montón de gente. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no? Y además, gente, pues, que la mayoría eran deportistas, ¿no? Y comentando, pues, que se identificaban mucho con las cosas que aquí comentábamos, ¿no?
Oye, pues hace una cosa. Aprovecha para repetir tu perfil de Instagram.
Vale, perfecto. Mira, es muy fácil. Es Oliver Psicólogo Deportivo.
Ajá. ¿Y en Twitter también?
Twitter no tengo, no de momento.
Twitter no tengo. ¿Y Facebook?
Y Facebook sí que tengo. Bueno,
Facebook?
El Facebook es... Lo que pasa es que lo tengo a tope, no, ya no me cabe más.
Ah, pues entonces nada. O sea,
pero el Instagram,
¿sí?
Que no lo abrí hace mucho, pues oye, encantado de tener a todos tus oyentes y que me escriban y poder debatir sobre estos temas tan fantásticos,
bien, muy
¿no?
Bien. Oye, pues te tengo que decir que eres muy inteligente emocionalmente hablando, Oliver Martínez.
Muchas gracias, Juanma.
Oye, hasta dentro de 15 días, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Un abrazo muy fuerte.
Vale, cuídate, chao.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FútbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.